contigo.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
¡Ay, no más!
Radio Martí presenta Levántate, Cuba.
Despierta, Cuba, y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate, Cuba.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba. Estamos ante la edición de esta revista noticiosa y cultural de Radio Martí, Levántate Cuba, del miércoles 30 de diciembre, a 24 horas de decirle adiós al 2020. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa mi amiga y colega Exilda Arjona. Buen día, Exilda.
Muy buenos días, Müller. Muy buenos días a ti, a los oyentes de Radio Martí, a los oyentes de Levántate Cuba, a todos esos que están desde bien temprano en la sintonía. Gracias a Ángel, que escribe desde bien temprano diciendo que desde Santiago de Cuba nos está escuchando. Es un placer enorme. Recuerden que vamos a estar con ustedes hasta aproximadamente las 9:30 de la mañana, que nos pueden escribir a levantatecuba@gmail.com.
Bueno, y los buenos días a nuestro ingeniero de sonido, Danilo Fuentes, y a nuestro productor Alejandro Sayas Bazán. Nuevamente, buenos días, Cuba. Ya nuestro meteorólogo está sentado, elegante, con su lacito al cuello y, por supuesto, con su sabiduría y ready para despedir el año. Bienvenido y buen día, Lázaro Domínguez.
Buen día, Alberto. Qué honor estar contigo esta mañana y con Exilda y con Alejandro y Danilo. Y, bueno, todos los amigos de Levántate Cuba. Bueno, y antes de entrar en el estado del tiempo, Radio Martí, que no descansa, bueno, me permitió oír una entrevista muy interesante donde está Álvaro Alba y usted, mi amigo, Alberto Müller y Félix Ismael Rodríguez. Una entrevista brillante. Y yo decía, ahí está mi amigo. Bueno, pues, vamos al estado del tiempo. Efectivamente, Alberto, con fuerte corriente del oeste en la altura, el frente débil que llegará esta noche al noroeste del Golfo de México será arrastrado hacia el norte de la Florida en la noche del jueves, de manera que, en ocasión de las festividades de fin de año, el sur de la Florida y Cuba podrán disfrutar de condiciones del tiempo muy agradables. interrumpida solo por un nuevo frente frío que llegará a nuestra región en la noche del domingo. Bueno, pues provocando temperaturas frías para el lunes. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos aislados en las regiones central y oriental, poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 18 y los 21 grados Celsius, las máximas entre los 27 y los 30. Los vientos serán del este al nordeste con fuerza 10 a 25 kilómetros por hora, algunas rachas de 30 y hasta 35 en la costa norte. Hay marejadas en toda la costa norte desde Maicí hasta Cabo Cruz, no buena para navegar con una pequeña embarcación. Oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí Exilda y Alberto, el estado del tiempo.
Bueno, gracias a Lázaro Domingo. Si vamos a tener domingo, si vamos a tener frío el domingo, eso quiere decir que es un frío del 2021. Gracias, Lázaro. Y llega la historia, sabia y maestra, de la mano de mi colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. En este día del año 1898, Estrada Palma comunica la disolución del Partido Revolucionario Cubano, fundado por José Martí en el exilio. En igual fecha, pero de 1899, nace José María López Yedín, más conocido como el Caballero de París, un personaje callejero bien conocido en La Habana alrededor de los años 1950. Arribó a la isla sin haber cumplido los 15 años a principios del siglo XX. Trabajó en diferentes actividades como todo buen emigrante. Perdió el equilibrio mental después de haber estado en prisión, según varias versiones.
Qué interesante este momento de la historia de Cuba, cuando Estrada Palma disuelve el partido de Martí. El partido que yo no creo que Martí hubiese disuelto, primero de estar vivo y segundo de no existir la toma militar de la isla por los Estados Unidos. Una situación que los historiadores todavía tienen que descifrar para llegar a conclusiones, yo diría, de mayor enseñanza. Creo que este es un momento muy preciso en la historia de Cuba y por supuesto que demuestra un mal momento en su historia. Bueno, y creo que llega el momento de la medicina y tenemos con nosotros al doctor Alberto Domínguez Valle, un buen amigo y, por supuesto, un excelente profesional. Bienvenido a Levántate Cuba, doctor, en estas horas últimas del 2020. ¿Cómo está usted?
El doctor.
Gracias por su presentación.
Ah, bueno.
Nuestro último programa del año.
Sí.
No con buenas noticias, no con buenas, con buenos pronósticos. Las cosas no mejoran tanto cuanto quisiéramos. Un saludo para Exilda, un saludo para la gente que nos acompaña en las cabinas, un saludo especial para mi gente de Cuba, los del Caribe y los del sur de la Florida que nos siguen. De acuerdo a las últimas declaraciones del doctor Fauci, no hemos estado en lo peor de la pandemia. Lo peor está por venir. Oh, yes. Esas fueron sus palabras. Y si eso es así, pues bueno, ustedes se pueden imaginar. Y hay algunas cosas que nos hacen pensar que realmente la situación es así. El número de casos que se han incrementado en el Reino Unido con la nueva aparición, con la aparición de una nueva cepa, el número de casos que se han aumentado en forma logarítmica en el estado de California y la agresividad con que se ha comportado la transmisión del virus allí en ese estado. Hay en estos momentos solamente en el estado de California 2,200,000 nuevos casos. Y por cada 24 horas el número de nuevos casos está superando los 30,000. Está entre 30,000 y 35,000 nuevos casos cada 24 horas. llevan ellos ya 25,000 muertes. La edad con el mayor número de casos es precisamente la edad de los jóvenes de 18 a 49 años, tienen más de la mitad del número total de casos de todo el estado en toda la historia de la pandemia. El número de hospitalizados en estos momentos es de 22,000 y el número de personas en ICU es de más de 5,000. El número de trabajadores de la salud afectados supera los 68,000 y el número de muertes de trabajadores de la salud supera los 250. Así que los números en el estado de California son realmente atemorizantes. Nosotros no estamos muy lejos. Nosotros en el estado de la Florida no estamos muy lejos. Hemos estado oscilando en el número de nuevos casos por día entre 10,000 y 15,000 casos. A veces 9,000, a veces casi 15,000. Eso es atemorizante. Yo pienso que las festividades, diciembre, acerca de lo cual se ha hablado y se ha dicho que tratemos de estar aislados, realmente la gente no pone atención tanto cuanto se debe a ello y se está pagando por eso. Que sepamos hasta ahora en nuestra área, no tenemos una variedad de un virus del cual podamos decir que el virus es más agresivo y que podría ser una nueva cepa y que pudiese explicar el aumento que estamos teniendo. Así que el aumento que estamos teniendo hasta ahora podemos decir que es por relajación de las normas de prevención que hemos estado promoviendo durante todo este año.
Doctor, muy buenos días, gracias por estar acá. Un abrazo enorme. Doctor, pero todos estábamos esperando esas vacunas y pensando que quizás todo iba a ser más rápido, que iba a detenerse un poco, y con estas noticias pues vemos que es todo lo contrario. Las vacunas que nos harían, las personas se preguntan, y hay memes por ahí porque hay personas ignorantes que no quieren vacunarse, que piensan que la vacuna es innecesaria, pero muchas personas se preguntan realmente la función real de esta vacuna. Así que para los oyentes en Cuba, que yo sé que les va a tardar muchísimo en que llegue todo esto, pues explíqueles un poco.
La situación que estamos viviendo ahora, en que ya estamos vacunándonos y hay un resurgimiento del número de infectados y de la crisis con el virus, es que es un momento de transición. Es decir, todavía no podemos evaluar las consecuencias de la vacunación. Hace apenas 2 o 3 semanas que se comenzaron las vacunas, 2 semanas que se comenzaron las vacunas, y se necesita un mayor tiempo para ver en la población de vacunados cómo se comporta esta situación y cómo el hecho de tener mayor número de vacunados ayuda en forma de efecto de rebaño a que la transmisión disminuya. Todavía son, por supuesto, muchísimos más los no vacunados que los vacunados. Y el hecho de que estemos entrando en etapas sociales en las que la gente tiende más a unirse y a compartir y a festejar a pesar de todas estas cosas, es el momento del año con mayor incremento en esa situación. Y yo creo que lo que estamos viendo es el aumento del número de casos precisamente en la población que aún no se ha vacunado. Yo no podría decir que lo que estamos viendo tenga relación con la vacunación. La vacunación todavía no ha llegado a la mayor parte de la población y esa es a la que se está afectando. ¿Cuándo podríamos comenzar a hablar de que la vacunación comience realmente a surtir efecto en términos masivos? Yo pienso que no antes de 2 o 3 meses. Y eso era a lo que yo me refería anteriormente en programas hace 2, 3 meses. Cuando veíamos que la vacuna se aproximaba, yo comentaba, Dios mío, usted tiene que tener, si ha luchado para mantener su vida y para evitar la infección durante un año, ¿cómo me va a bajar la guardia al final y va a ser de los que se mueren en la cola de la pandemia? Luche como luchó al principio por evitar infectarse y por evitar morir. Más si se está acercando al momento en que finalmente lo pueden vacunar y con eso protegerse. Sin embargo, yo pienso que la gente no piensa así. Yo creo que programas como este o segmentos como este o como tantos que yo hago en todos lados no son vistos por la mayoría de la población ni son oídos por la mayoría de la población. Realmente la mayoría de la población nuestra está lejos de las noticias, está lejos de los programas educativos, está lejos de tratar de informarse, leer el periódico. Esa yo creo que es la realidad.
Bueno, amigos nuestra, de Cuba, estamos,
nuestra mayor parte de la población no se preocupa por eso.
Estamos conversando con el doctor Alberto Domínguez Valle y él dijo una cosa que yo creo que es clave. O sea, nos hemos relajado. O sea, yo creo que esta situación de California y de la Florida es porque las fiestas relajan y la gente se confía demasiado. Lamentablemente ese es un error. Creo que hay que ser estrictos en el cumplimiento del distanciamiento social, de la careta que hay que ponerse o el nasobuco que hay que ponerse. Nada, agradecemos mucho al doctor Alberto Domínguez Valle por insistir de una forma científica y profesional para que nosotros cumplamos con las medidas. Le agradecemos mucho al doctor Alberto Domínguez Valle, que no descanse en esta insistencia, y por supuesto le deseamos un feliz año nuevo. Bueno, y nos vamos a un tema muy apropiado para esta fecha. Tenemos ahí en línea a Rodolfo González, un activista de derechos humanos, un hombre de una profunda espiritualidad, y lo hemos traído por esto. ¿Por qué? Porque esta es la parte del año donde tanto los judíos como los cristianos rezamos, y rezamos mucho, con fervor. Los judíos tienen la fiesta de Hanukkah, que es una fiesta muy linda de las luces, recordando las situaciones pasadas de su historia con Egipto, y ellos confían en el Dios creador. Y los cristianos también, los cristianos recelebran su fecha del Niño Jesús y el pesebre, y también todo dirigido al Dios creador. Es una fecha linda, una fecha de mucho rezo, la única gran religión que, bueno, rezan todo el año. Me refiero a los árabes. Los musulmanes tienen sus fiestas en el mes de mayo. El Ramadán es en el mes de mayo. Pero bueno, siempre se reza. Pero en esta fecha, despedir el año, el Niño Jesús, Navidad, Hanukkah. Y para eso, Rodolfo González. Bienvenido a Levántate Cuba, Rodolfo. Háblanos un poco de esto, de la espiritualidad, de todo esta despedida del 2020, del año que termina.
Buenos días a todos y feliz Navidad a todas las personas que nos escuchan, especialmente nuestros hermanos dentro de Cuba. En verdad, esta etapa del año pone a todo el mundo a reflexionar sobre la vida, sobre lo que nos pasa, sobre lo que estamos planeando para el año próximo. Se juntan muchas cosas en nuestras cabezas y verdaderamente lo mejor que podemos hacer los seres humanos, en mi opinión, es aprovechar ese tiempo para hacer esa pausa que nos va a servir para llenarnos de lo que necesitamos para seguir en esta vida, en el año próximo, con una dirección más dirigida a nuestro proyecto de vida, ¿no? Y valga la redundancia. Yo estaba oyendo el mensaje del Papa Francisco a toda la humanidad, a todo el mundo, con respecto a la Navidad, y dijo muchas cosas provechosas, pero la que más me gustó es que él dice que el niño Dios, Jesús, nació para todos. O sea, nace para todos. No es para un grupo de personas, no es para fulanito que es de la iglesia tal o de la iglesia más cual, o si es hebreo o no es hebreo. Dios es para todos. Y los cubanos no son una excepción estén dentro de Cuba o fuera de Cuba. Nosotros tenemos el gran problema este de más de 60 años sin ponernos de acuerdo a cuál es el proyecto mejor para nuestro país. Y lo mejor que podemos hacer en este tiempo de reflexión es buscar en nuestra mente, en nuestra sabiduría, sea pequeña, grande, mediana, y en nuestra espiritualidad también, que es muy importante, cuál es el camino que nos va a conducir a un país donde nos respetemos unos a otros. Estoy hablando de las libertades fundamentales de las personas y también de los deberes, porque siempre se habla de los derechos humanos, pero también hay deberes humanos. Hay deberes que hay que cumplirlo para tener derecho a los derechos, como decía Osvaldo Payás Sardiñas. Y yo creo que, para terminar con esa parte que tú has mencionado, yo creo que la mejor forma de hacerlo es sentarnos, aunque sea un día de esta etapa, porque la Navidad no es el 25 de diciembre, la Navidad es hasta que celebramos la Epifanía, hasta el Día de Reyes, ¿no? Es cuando se termina la Navidad, el tiempo de Navidad. Y en este tiempo de Navidad yo les propongo un día para reflexionar seriamente sobre este encuentro del camino, de encontrar el camino que nos corresponde a cada uno, porque cada persona tiene un camino diferente para poder llegar al proyecto de todos. Este país no es para nada más que los revolucionarios, como dicen los locos estos que están todavía en el régimen, sino es de todos. Como decía José Martí, porque estas personas también se llaman marcianos. Martianos.
Bueno, son marcianos.
El acto fallido te quedó muy bien.
El término estaba bien usado, bien utilizado.
Sí, gracias, Silvia. En verdad, sí, casi son marcianos, porque cosas de extraterrestre, ¿no? Hacen cosas que no... O sea, te llamas martiano y sin embargo haces exactamente lo contrario a lo que Martí quiere para los cubanos. Martí tiene una frase muy bonita sobre el asunto este que se ha tocado en los últimos 2 años. Él dice que yo quiero que la primera ley de nuestra república sea el respeto pleno a la dignidad plena del hombre. No es el respeto pleno, el respeto a la dignidad plena del hombre. Esa frase de José Martí. Eso quiere decir, para las personas que no conocen, de que la constitución de un país es la ley principal, la que rige ese país, debe de tener en primer lugar esa ley, y que Cuba es para todos los cubanos, no para los que son de esta ideología o de aquello, de este partido, y todos tienen derecho a participar en su país de forma plena, en el ejercicio de todas las libertades y de todos los deberes, como estaba diciendo. Así que espero que haya respondido tu pregunta, ¿no?
Sí. Y la Navidad en Cuba, que por supuesto tiene sus características, la gente está sufriendo demasiado, la gente tiene demasiadas carencias y también asocia estos días con las cosas materiales, asocian con las cosas espirituales, y yo sé que piden muchísimo y que quisieran ver las misas por televisión o quizás acercarse a las iglesias directamente, pero las carencias son muchas también, Rodolfo, y todo esto incide en que la gente no lo vea de manera positiva y que no piense que puede celebrar como el resto del mundo. ¿Es difícil lo que se pasa en Cuba?
Muy, muy difícil, muy difícil. Porque todo es, como yo lo he dicho en otra ocasión, todo es un conflicto. Te pagan con pesos cubanos y te cobran en dólares. Dicen que son representan los derechos humanos en la ONU y sin embargo son los primeros violadores. En fin, hay toda una contradicción en el ejercicio de este gobierno que está impuesto ahí al pueblo desde hace tanto tiempo. Pero yo creo que, como dices tú, Silvia, mira, el alma vive de darse. Eso también es de José Martí, ojo con eso. Yo siempre le doy crédito a las personas, pero siempre menciono a Martí porque es de lo nuestro, ¿no? Y el alma vive de darse. Y la parte espiritual en Cuba, ciertamente sí ha sido dañada y todo, pero nuestros obispos, nuestras personas que están al frente de diferentes comunidades, diferentes entidades religiosas, siempre guían a la comunidad que tienen como responsables, que son de esas comunidades, hacia Dios. No pueden hacer otra cosa porque entonces estarían haciendo, o sea, se volverían marcianos igual que esta gente, ¿no? No pueden hacer otra cosa. Y Dios no engaña a nadie. Todo lo que viene de Dios es bueno, es la verdad, es la vida, es el camino. Estamos aquí por eso. Él nos creó porque este planeta completo y el universo fue creado por Dios. O sea que las personas que están cerca de la verdad están un poco más a salvo que los que no lo están. Y ese cambio lo puede hacer cada persona en su corazón. Y este tiempo es propicio para hacerlo. La dificultad es tan grande que tiene el pueblo de Cuba hoy día. Se pueden eliminar, no de un día para otro, porque es una sociedad grande, pero sí en menos de un año se pueden eliminar completamente, y incluyendo las materiales, porque ahí hay personas que están pasando hambruna, hay personas que están pasando hambre, hay personas que están, que la Navidad para ellos no, ya no significa nada, o sea, no porque están mirándolo de un punto de vista equivocado, y están viviéndolo también en una situación equivocada. O sea que hay muchas dificultades, muchos frenos, pero todos los directores espirituales de la sociedad cubana, sean de la iglesia que sean hebreos o no, sean cristianos, protestantes, católicos, todos los seres humanos que espiritualmente están tratando de acercarse a Dios, están en el compromiso de ayudar a los que les rodean. Y esa es la idea. Estas personas jóvenes, artistas de San Isidro, dieron el ejemplo de que se puede, de que se puede hacer, de que se puede con amor llegar a darle la luz a los demás que te rodean. No es absolutamente necesario fajarse unos con otros. No es absolutamente necesario que tengamos palabras, que nos gritemos, que nos faltemos al respeto, que no hace falta nada de eso. Solamente con decirle la verdad a las personas, decírselo con cariño, es suficiente.
Amigos de Cuba, le pedimos a Rodolfo González una reflexión y nada, no nos equivocamos, ¿no? La reflexión profunda, la reflexión nos indica que tenemos que cambiar el corazón, que abrirlo, que querer. Yo nada más que quería aclarar una cosa para darle el minuto final. Los castristas se podrán llamar martianos, pero no lo son. Sencillamente no lo son, porque Martí exigió que la Cuba fuese para todos, y los comunistas cubanos quieren la Cuba nada más que para ellos. Y Martí exigió, como dijo Rodolfo González, que se respetara la dignidad humana. ¿Qué cosa es la dignidad humana? Ah, no, es la base de un ser humano, es el corazón, el alma, su pensamiento. Y los comunistas cubanos han irrespetado la dignidad de la persona humana desde que llegaron, lamentablemente, lo decimos con mucho dolor porque fuimos parte de ese proceso. Le agradecemos mucho, Rodolfo, esta reflexión muy bonita. Yo tengo un teólogo amigo mío que dice que cuando hay carencias la espiritualidad se daña. Es un teólogo colombiano, por cierto, gran amigo personal mío. Y es verdad, o sea, la espiritualidad de Cuba está dañada, porque Cuba falta de todo, además falta el respeto a la dignidad de la persona humana. Pero no, te dejo el último minuto para ti.
No, yo quería, bueno, voy a aprovechar para, primero, es un saludo cariñoso, un abrazo a todos mis hermanos que en Cuba están sufriendo esas dificultades de todo tipo. Y segundo, por mencionar una frase de José Martí, que me vino a la mente hablando de este tema, que es muy buena. Él dice que el concepto de país de José Martí es diferente al de los castristas. Él dice que un país no es un montón de tierra, porque todos los montones de tierra son iguales, sino el conjunto de instituciones domésticas, o sea, la familia, y públicas, todas las demás instituciones, que hacen en él decorosa y próspera la vida. Ese pensamiento, ese es el concepto que tiene José Martí de un país.
Bueno, amigos de Cuba, agradecemos a Rodolfo González esta reflexión espiritual para cerrar el año. Gracias, Rodolfo, y te queremos mucho y te respetamos mucho.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bueno, amigos de Cuba, Exilda, después del yo diría, el regaño científico de Domínguez Valle, ¿no? De que no relajemos el cuidado y, por supuesto, después de la reflexión de Rodolfo González para cerrar el año, pues entramos en la segunda media hora.
Así mismo, Alberto, son las 8:30 a.m. Gracias a todos esos oyentes que nos están escribiendo, que están siguiendo el programa, que lo están escuchando. Más adelante los saludamos. Seguimos en Levántate, Cuba.
Bueno, y no podíamos prescindir ir a Cuba y tener una persona que yo particularmente primero respeto muchísimo y quiero muchísimo desde hace muchos años, ¿no? Y me refiero a Marta Beatriz Roque Cabello. Bienvenida a Levántate Cuba, amiga grande. Marta Beatriz, ¿cómo estás? Felicidades.
Bueno, un saludo para todos y también felicidades porque no vamos a decir que no esperemos que sea feliz el próximo año.
Claro. Marta Beatriz, la situación de Cuba, lamentablemente, lo decimos con muchísimo dolor, cierra el año con toda una confusión alrededor de la moneda y los precios y la inflación, y el régimen da la apariencia que no sabe ni por dónde caminar, ni... O sea, hay toda una confusión, hay toda una incertidumbre, además de las necesidades. ¿Cómo tú ves esa situación de Cuba, los precios, la moneda, en fin? Todo un desastre, lamentablemente.
Sí, es un desastre, como tú bien dices. Y hay que preguntarse, ¿hay alguien que le está cortando, cerruchando la pata a la mesa de la dictadura? Porque una cosa tan importante como es la comunicación entre los cubanos a finales de año, no va a poder ser porque el texto ha dicho que va a suspender los servicios 31 primero y 2 para poder adaptar los servicios a los nuevos precios. Entonces tú dices, bueno, pero es todo para hacer infeliz al cubano. Porque imagínate tú que las personas no van a poder ni saludar a sus familiares. Cada un cubano tiene familiares en el extranjero y ni eso van a poder hacer.
Terrible, Marta Beatriz. Muy buenos días. Marta, yo te sigo mucho en Twitter y me encanta todo lo que escribes y todo lo que planteas ahí. Siempre pienso que tienes una visión muy objetiva. Además, estás viviendo en Cuba directamente por muchos años y sufriendo y viviendo lo que pasan los cubanos. Aquí hemos tocado también el tema, por supuesto, y hay que seguirlo tocando, de la unificación monetaria, de la supuesta tarea de ordenamiento, pero también el tema de la tarifa eléctrica. Así que háblanos un poco de esto, porque yo sé que cuando comiencen a llegar las facturas de la electricidad en Cuba van a haber muchos problemas.
Sí, exacto. Y yo, tú me dices que me sigues en Twitter. Yo he puesto en Twitter que hay que alertar al cubano que está diciendo que rebajaron las tarifas. Ajá. Porque sencillamente esto es el poder virtual que ha seguido durante años y años y años de dictadura. Las tarifas no las rebajaron. Lo que hicieron fue disminuir el aumento que habían llevado a cabo. Entonces la gente cae en esa trampa y el lenguaje que utilizan es el lenguaje que quiere que utilice la dictadura. No, rebajaron las tarifas. No han rebajado ninguna tarifa, señor. Entonces, estamos en manos de un gobierno que le lava el cerebro a esta sociedad y que además de eso obtiene resultados al lavarle el cerebro. Entonces creo que hay que ayudar al pueblo para despertar
el que no hable el idioma de la dictadura.
¿Y cómo despertamos? ¿Cómo hacemos ese despertar que llevamos unos cuantos años y lamentablemente no lo logramos, Marta Beatriz, y el gobierno sigue abusando y discriminando y sin contar las violaciones y los abusos y los encarcelamientos y las condenas? Todos los días condenaron a fulano a 2 años, a 3 años. O sea, es lo que ellos saben hacer, no saben hacer otra cosa, pregunto.
Y es lo que hacen bien, reprimir. Entonces, porque reprimen, la sociedad cubana, pues sencillamente tiene miedo. Pero es un miedo que ha sido alternativo. ¿Por qué? Porque ha ido perdiéndose poco a poco. Y es increíble en estos momentos lo que las personas hablan donde quieran. Y eso creo que ha sido parte de la solución que han dado al precio tan alto que había y que sigue siendo alto. No te estoy diciendo que lo hayan rebajado a la posibilidad del cubano, no. Cuando lleguen las facturas, no solo la factura eléctrica, sino la factura telefónica, la factura del agua, es algo increíble la cantidad de aumentos que va a haber el próximo año. Y sobre todo la carestía, porque se carece de todo. Es increíble que en este país no haya ni fósforo. Y eso tú dices, hay personas que me dicen, no, yo voy a tener que coger 2 palitos para poder hacer encender la candela, porque no hay ni fósforo siquiera. Entonces, todas estas cosas pues van lacerando al cubano poco a poco, y la gente en estos momentos, te puedo decir que ya no mira para los lados para hablar. Porque tú sabes que hubo un momento en que las personas pues miraban para un lado y otro a ver si podían decir algo, si tenían algo alrededor. Ya en estos momentos ni eso. La gente habla sin importar si tienen alguien alrededor.
Y hay que hablar también de la situación de los alimentos, Marta, un problema súper, súper desagradable para los cubanos llevar algo a la casa, y más en estos tiempos de fin de año.
Y así mismo. Y va a ser más difícil todavía, porque la gente resuelve bastante en los negocios particulares. El agro particular, un restaurante particular por la casa, la gente que vende cosas que traen los melódicos, etcétera. Entonces, se puede resolver un poco, pero es que están tratando de llevar eso a cero. Porque es imposible que tenga que comprarlo todo en divisas y venderlo en moneda nacional topado. Entonces, los particulares van a estar tan afectados que no van a tener la posibilidad de hacer negocio, porque el negocio se hace para tener utilidades. Y si no hay utilidades, ¿pero para qué tú vas a hacer el negocio? Para tener pérdida, vas a estar perdiendo tu dinero constantemente. Y eso es lo que quiere la dictadura. Yo pienso, como te hablaba al principio, que hay alguien que asesorando al régimen está tratando de cortarle las patas, porque es que es una cosa que es increíble. Las cosas que se están haciendo todas juntas, es una cantidad de cosas que no tienen pie ni cabeza, que de verdad no se pueden explicar.
Sí, bueno, hay algo que, tú acabas de decirlo, ¿no? La carestía va a aumentar, porque el régimen no solamente no produce, no tiene moneda dura para comprar. Entonces vamos a estar viendo un año donde van a empezar a profundizarse las carencias en el país, y eso, como dije tú, eso acaba con cualquier régimen. No quiere decir que el régimen se caiga un fin de semana ni desaparezca, porque es un régimen represivo, totalitario, tiene más reserva precisamente por lo que reprime y por lo que encarcela. Pero la situación va a ser muy triste, ¿no? La situación de carestía en Cuba va a ser muy, muy triste. Y yo creo que la explicación básica, y eso coincidimos muchísimo de todos los observadores, es que el régimen se niega de una forma muy infantil, muy torpe, a liberalizar las vías de producción del país, a liberalizar al cubano, que el cubano produzca, a darle empresas al cubano. Es todo un control estatal que es ineficiente, que no es capaz de producir, y entonces, bueno, pues no hay moneda, no hay dinero, no hay importación, no hay producción, y la carestía, ¿quién la sufre? Bueno, pues el pobre pueblo cubano es el que va a sufrir. Ellos son los últimos, me refiero al régimen. Todo el aparato tiene un poquitico más de abastecimiento porque ellos se cuidan, ¿no? Además son abusadores en eso. Pero yo veo la situación, Marta Beatriz, sumamente grave. Y lo digo con mucho dolor porque es el pueblo nuestro, ¿no?
Sí, exacto. La situación es grave. Pero más grave todavía es que a la dictadura no le interesa. Eso es lo más grave todavía, porque si estuviéramos pasando por un problema como el que estamos pasando, si tuviéramos un gobierno interesado en resolver los problemas, bueno, pues diríamos, está bien, el año 2021 va a ser un año malo, pero bueno, ya en el 2022 vamos a entrar ya en la abundancia, vamos a ver. No, no, pero es que no tenemos ni esa esperanza, ni lo más terrible es que precisamente no hay esperanza, no hay fe ya en la dictadura. Y entonces ellos se empeñan en mantenerse en el poder para vivir bien, porque es la única forma que se puede explicar de esto, vivir bien. El resto del pueblo vive mal.
Qué triste, ¿eh? Qué triste conclusión, Marta Beatriz, ¿no? Y además una conclusión muy triste porque ellos lo saben.
O sea, ¿no? Sí, eso es lo más terrible de todo.
Sí, ellos lo saben. Ellos, lo que pasa es que por esas cosas de la política, esos empeños políticos que uno no quiere ceder porque te acostumbraste al poder, te aburguesaste con el poder. O sea que los comunistas cubanos se han aburguesado con el poder, no sueltan las amarras y por supuesto saben que al final, bueno, no hay esperanza ni para ellos al final, ¿no? Claro, ellos piensan que los 20, 30, 40 años que les queden de vida, bueno, pues ellos lo viven un poquitico mejor que el pueblo de Cuba, ¿no? Marta Beatriz, ya en el último minuto o los dos últimos minutos, Si tú tuvieses que dar un consejo para una solución nacional, ¿cuál sería el consejo de Marta Beatriz Roque Cabello?
Mira, primero que todo, liberalizar la economía. Eso es el punto más importante. Una vez que las personas puedan producir sin freno, te puedo asegurar que vamos a tener cosas. Eso es, para mí, algo que es más importante todavía que cambiar la política y permitir que haya 4 partidos, 5 partidos, no sé. Eso no es tan importante como liberalizar la economía.
Ya. ¿Y segundo?
Bueno.
Yo estoy abusando de ti, pero estoy abusando de profeso, porque yo sé cómo tú quieres a Cuba y sé que le has dedicado tu vida a Cuba. Y, en fin, estamos amigos de Cuba hablando con Marta Beatriz Roque Cabello, que es toda una institución de profesional y una institución de libertad para Cuba. Toda su vida se la ha dedicado a Cuba. Así que te dejo un minuto más y nos vamos.
Sí, en el minuto más te voy a recordar que el próximo año hay Congreso del Partido. Uh-huh. Que van a haber cambios en la dirección del país. Y cambios en la dirección del partido, porque Raúl Castro dijo que él no quería seguir al frente del partido después del siguiente congreso. Que si hasta él se portaba bien, iba a quedarse al frente del partido. Entonces no le van a dar todas las tareas a Díaz-Canel, hay que quitarle la tarea administrativa y dejarlo en la tarea política. Y esto también va a ser algo que va a tener su efecto negativo en el pueblo. porque a cualquiera que pongan como presidente del país va a ser una figura que no está vinculada a los años de la revolución, y por consiguiente también se va a sentir mal el pueblo con esa decisión política. O sea que pienso que el año que viene va a ser un año en que la toma de decisiones van a hacer mucho daño al pueblo.
Bueno, amigos de Cuba, ustedes lo han escuchado directamente, ¿no? Lamentablemente un año de daños, de preocupaciones y de desvelos para el pueblo de Cuba, porque el régimen comunista, lamentablemente, no solamente no quiere liberalizar la economía, no quiere liberalizar la vida del cubano, y lo quiere mantener bajo ese yugo de opresión y de dictadura, que es lo que ellos han sido por más de 6 décadas. Gracias a Marta Beatriz Roque Cabello, una vez más, por su presencia en Levántate Cuba, y lo digo con mucha satisfacción. Para mí es un privilegio su amistad, siempre lo ha sido. Por eso la respeto y la quiero mucho. Gracias, Marta Beatriz.
Con 46 minutos de la mañana, seguimos en Levántate Cuba, y después de escuchar esta panorámica de Cuba, de todo lo que está sucediendo en la isla en materia de economía y sociedad, pues pasamos a Latinoamérica. La pandemia de COVID-19 comenzó en el otro extremo del mundo, pero cuando llegó a América Latina fue como una bomba, desató escenas dramáticas e impactó en toda la región, profundizando la pobreza y la desigualdad. Además de la crisis sanitaria en Perú, se reactivó la crisis política y el país tuvo 3 presidentes en una semana, y en Guatemala también hubo turbulencias políticas que incluyeron la quema del Congreso. La agencia francesa de prensa preparó este resumen.
América Latina fue la última región en resultar afectada por el COVID-19, pero pronto se convirtió en la más golpeada por la pandemia. En una zona con megalópolis, favelas y áreas remotas e impenetrables, el virus cayó como una bomba, profundizando problemas estructurales que ya existían, como la pobreza y la desigualdad. De Brasil a México, miles quedaron sin trabajo debido a los confinamientos. Muchos pasaron a depender de ayudas del gobierno o donaciones para alimentar a sus familias. Otros fueron desalojados por no poder pagar el alquiler, engrosando las ya superpobladas favelas. Y a lo largo de la región, los cierres de empresas se multiplicaron. Entre las naciones más afectadas por los casos y muertes por la enfermedad en el mundo están Brasil, México y Perú, el segundo más enlutado por el COVID-19 en relación a su población. Pero tal vez las imágenes más dramáticas llegaron desde Ecuador, el primer país latinoamericano donde la pandemia mostró los estragos que podía provocar. Las imágenes de cuerpos en las viviendas y de hospitales colapsados en Guayaquil dieron la vuelta al mundo. Los servicios funerarios no querían encargarse de los fallecidos por temor a contagiarse. Y cientos de cadáveres pasaron días en sus viviendas y en las calles hasta que fueron retirados por militares y policías. Y en medio del colapso del sistema mortuorio, muchos debieron enterrar a sus familiares en ataúdes de cartón. Para Centroamérica, 2020 fue devastador. Con pocas semanas de diferencia y al final de una temporada con número récord de huracanes en el Atlántico, la región sufrió el embate de 2 ciclones. Primero Eta y luego Iota golpearon con fuerza Guatemala, Nicaragua y Honduras, dejando más de 200 muertos y una estela de destrucción a su paso. Cientos de poblaciones resultaron inundadas e incomunicadas por deslaves y destrucción de carreteras y puentes. La Unión Europea, UNICEF y la Agencia Estadounidense de Cooperación prometieron ayudas millonarias para la reconstrucción. Además de la crisis sanitaria, en Perú se reactivó la crisis política. En noviembre, el Congreso logró sacar del poder a Martín Vizcarra, que en 2018 había asumido el poder para completar el mandato de Pedro Pablo Kuczynski. Los legisladores lo acusaron de haber recibido sobornos en 2014 mientras era gobernador de la región sureña de Moquegua, cargo negado por Vizcarra. El presidente del Congreso, Manuel Merino, asumió entonces el poder, pero apenas 5 días más tarde renunció después de que 2 manifestantes murieron cuando la policía reprimió una gran marcha en su contra en Lima. Lo sucedió entonces Francisco Sagasti, quien pidió perdón en nombre del Estado por las muertes y prometió un gobierno plural. El sucesor de Sagasti debe ser elegido por los peruanos en los comicios generales del 11 de abril de 2021. En Guatemala también hubo turbulencias políticas, generadas por críticas al presupuesto para 2021. Cientos de personas salieron a las calles reclamando la renuncia del presidente Alejandro Yamatei por avalar un aumento del gasto, que no contemplaba el combate a la pobreza. El 21 de noviembre, un grupo de manifestantes enfurecidos quemó la sede del Palacio Legislativo. El propio vicepresidente pidió la dimisión del mandatario, menos de un año después de su toma de posesión. Finalmente, el Congreso anuló el presupuesto cuestionado y el gobierno convocó a un diálogo con distintos sectores sociales. Pero la tensión se mantiene en el país centroamericano.
Seguimos con noticias de la América Latina. Bueno, pues nada, estaba pensando que entraba el helicóptero, ¿no? Pues
yo estoy... Bueno, estamos con Latinoamérica, parece.
Bueno, pues vamos seguimos. Ante la indiferencia del gobierno de Daniel Ortega, las altas tasas de mortalidad y el fuerte impacto a su economía, la pandemia marcó a Nicaragua, según dice nuestro colega o nuestra colega Daniela Ocaña.
Hoy Estados Unidos continúa siendo el país con más casos de contagios y fallecimientos por COVID-19. Sin embargo, debemos remontarnos a enero de 2020 para seguir la huella que el mortal virus ha dejado en este país. Según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, el primer caso del nuevo coronavirus en Estados Unidos fue diagnosticado en el estado de Washington el 20 de enero de 2020 en un paciente estadounidense. Días después, el presidente Donald Trump declaraba el brote del COVID-19 como una emergencia de salud pública y cerraba fronteras con China, que por aquel entonces era el núcleo de la enfermedad a nivel global. Y no fue hasta marzo cuando el presidente Trump firmó la conocida como Ley de Asignaciones Suplementarias de Preparación y Respuesta al Coronavirus, la cual proporcionó 8.300 millones de dólares para responder al brote, y fue cuando el gobierno declaró el estado de emergencia nacional. Al mismo tiempo, se imponían restricciones de movilidad con Europa.
Para evitar que entren a nuestras costas nuevos casos, suspendemos todos los viajes desde Europa a Estados Unidos durante los próximos 30 días. Estas restricciones podrán ajustarse sujetas a las condiciones sobre el terreno.
A diferencia de otros países, Estados Unidos nunca impuso una cuarentena nacional, sino que cada estado tenía la capacidad de decidir qué restricciones y medidas tomar. Nueva York se convirtió en el epicentro del virus en marzo, abril y mayo, dejando impactantes imágenes para la posteridad, como la frenética plaza de Times Square vacía, mientras las morgues de la ciudad alcanzaban el máximo de su capacidad. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, se convirtió entonces en protagonista de la información.
Estamos todos en la misma situación. Estamos luchando en contra de dos cosas, en contra del virus y en contra del miedo. Así que tienes que lidiar con ese miedo y ese pánico, y también tienes que lidiar con la enfermedad.
Las restricciones provocaron el cierre de pequeños negocios, el desempleo afectó a millones de personas y el gobierno otorgó un paquete de ayuda económica de 2.000 millones de dólares, el más grande en la historia estadounidense. En diciembre y con las fiestas de fin de año, los temores se han incrementado, pero la esperanza de que la vacuna llegue pronto a todos intenta despejar los temores de los expertos, que como el doctor Anthony Fauci, el principal epidemiólogo en Estados Unidos, tiene aún ahora.
Si no escuchamos las medidas de salud pública que necesitamos seguir, podríamos comenzar a ver que las cosas realmente se ponen feas a mediados de enero.
Entre tanto, las buenas noticias acerca de la vacuna contra el COVID-19 suponen una puerta de esperanza y el operativo para la distribución del antídoto está en marcha y es uno de los esfuerzos logísticos más grandes que Estados Unidos haya realizado desde la Segunda Guerra Mundial. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades anunciaron que el costo no será un obstáculo para vacunarse contra el COVID-19, para que así, de una vez por todas, la normalidad pueda regresar al país. Judy Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos al esperado helicóptero. Ahí están las zafas anunciando Exilda. ¿A dónde tú nos llevas un día antes del cierre del año?
Bueno, pues hablar de eso, de las celebraciones de Año Nuevo, seguimos con las costumbres. Mañana les voy a contar cuál es la palabra del año 2020. Un adelanto, tiene que ver con la pandemia. Así que se los voy a dejar ahí porque mañana va a ser una historia. Les voy a contar cuál es la palabra del año, pero eso es mañana, que es el último programa del año. Hoy vamos a hablar un poco de esto, de la celebración de Año Nuevo. Y la más antigua fue en Mesopotamia y fue en el año 2000 a.C. Los romanos usaron el 1 de marzo como el día de Año Nuevo y varias culturas usan el equinoccio de otoño o el solsticio de invierno para marcar ese nuevo año que comienza. Ese nuevo año en el que siempre pedimos cosas muy buenas y queremos que sea, por supuesto, mejor. Yo creo que, como siempre he dicho en estos días, este 2020 ya como que estamos ya rapidito locos por desecharlo. En el año 1582, el calendario gregoriano que marca el 1 de enero como el Año Nuevo es adoptado por la Iglesia Católica Romana. Enero fue nombrado por Janus, la diosa de dos caras, una viendo hacia adelante y la otra viendo hacia atrás. Hay muchas personas que todavía tienen dos caras, eso es. Se mantiene. Bueno, tradiciones. El Año Nuevo es el momento en el que muchas personas tradicionalmente, como les dije, hacen resoluciones para romper malos hábitos y comenzar buenos nuevos hábitos. Los antiguos persas daban durante el Año Nuevo regalos o huevos que simbolizaban la productividad. Se cree que la mayoría de las tradiciones de Año Nuevo son para asegurarse buena suerte para el año que viene. En muchas partes de Estados Unidos se sigue la tradición de comer uvas el día de Año Nuevo para buena suerte. En Brasil, la celebración de la llegada del nuevo año se realiza en torno al mar, siendo el agua el principal protagonista de los rituales que se llevan a cabo. Cuando llegan las 12 de la noche, los brasileños vestidos de blanco para la buena suerte se disponen a saltar sobre las olas de la playa durante 7 veces seguidas con el fin de llamar a esta buena suerte. Esta tradición se realiza en honor a Yemanjá, diosa de los océanos, una deidad de origen africano muy venerada en Brasil. Otra de las tradiciones es dejar en la orilla del mar diversas ofrendas como flores y velas. Se dice que si las ofrendas son arrastradas mar adentro, va a venir un año cargado de buenas noticias. En cambio, si se quedan en la arena, Müller, así que hay que estar, vigilar muy bien lo que pasa en Brasil este año, este fin de año, quizás no vamos a tener la buena suerte que esperamos. Ahora, el Año Nuevo en la India. En la India, la llegada del nuevo año, el nuevo año hindú para ellos, conocido con el nombre de Diwali, está lleno de luz y de color. El ritual con el que acostumbran a celebrar tan feliz acontecimiento es conocido con el nombre de Rangoli y se estima que cuenta con más de 5.000 años y se basa fundamentalmente en la creación de diferentes figuras y dibujos y las rellenan con polvo de diferentes colores. En el centro de esos dibujos se colocan lámparas de aceite para iluminarlos y la llegada del Año Nuevo pues simboliza la victoria del bien y de la luz sobre el mal y la oscuridad. Dicen que es el momento de que tú te reconcilies con tus enemigos, de renovar las casas, de pintarlas y limpiarlas, de comprar ropa, de orar y llenar el cielo de fuegos de miles de colores. Fundir una herradura en Finlandia, eso es lo que se hace. Hacen una herradura de la buena suerte. Cuelgan una cebolla en Grecia, queman muñecos en Panamá y tiran papeles por la ventana en Argentina. Es decir, que en lugares diferentes del mundo se vive el Año Nuevo de manera totalmente diferente, pero todo el mundo pide eso. Buena suerte.
Y todo empezó en Mesopotamia.
Así mismo.
Que implica una tierra entre dos ríos. ¿Se acuerdan de los ríos? El Éufrates y el Tigre. Tigres y el Éufrates, la Mesopotamia. Qué zona tan rica para estudiar la historia, porque ahí empieza toda la civilización.
Los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más. Y en el reloj de antaño, como de año en año, 5 minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo, 5 minutos antes de la cuenta atrás. Marineros, soldados, solteros, casados, amantes, andantes y alguno que otro.
minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo. 5 minutos antes de la cuenta atrás.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba Exilda, entramos en la tercera media hora de Levántate Cuba. Nos queda un día del año. Ha sido un programa variado de realidades con el coronavirus y con la crisis cubana con Martha Beatriz, y de espiritualidad en cuanto a revisar el Hanukkah, la fiesta hebrea de las luces, revisar el pesebre del niño Jesús, que fue la reflexión de Rodolfo González. Así que hasta aquí llegamos.
Sí, estamos ya en la tercera media hora de Levántate Cuba. Son las 9:02 de la mañana. Ustedes no se vayan de la sintonía. Y seguimos con más noticias en Levántate Cuba. Y para cubanos consultados por Radio Martí, la modificación que anunció este lunes el gobierno en el aumento que había dispuesto para las tarifas eléctricas no es suficiente. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Cuba anunció este lunes una reducción en el aumento de las tarifas eléctricas que comenzaría a regir en enero de 2021, pero al parecer para los cubanos esto no es suficiente, según las opiniones recogidas por Radio Martí en la isla, una de ellas la de Ailet González, quien vive en la localidad habanera de Cojímar.
Me parece que fue muy poco lo que bajaron, por lo que pude escuchar así, porque entre la corriente, los mandados y varias cosas que hay que pagar con el aumento este de salario que viene y el aumento de los productos, no me parece que vaya a solucionar muchos problemas.
En las redes sociales las reacciones no se han hecho esperar, mientras una usuaria identificada como L afirma que está de acuerdo con la reducción, otra es la opinión de quien aparece como Charlie, quien afirma: para mí no es otra cosa que el mismo cuento de hace 60 años, implantan algo abusivo y después ellos mismos lo rebajan para quedar como los buenos de la película. Algo de lo que difiere el economista Omar Eberleni Pérez, quien en conversación con Radio Martí expresó:
no creo eso. Yo creo que las tarifas fueron estudiadas, porque ellos parten de una promedio de hasta 350 kilowatts, que son el 87% de las personas que consumen esto, pero lo que están consumiendo es muy poco. Es decir, me estás diciendo que el 87% de las personas en Cuba no tienen un aire acondicionado, porque ellos han partido de un estudio hacia abajo, en vez de hacia arriba, como hace China y Vietnam, porque un aire acondicionado gasta 300 kilowatts mensual. Entonces, si tú me estás diciendo que vas a subsidiar hasta 350, significa que no vas a subsidiar a los que no tienen aire, no a los que tienen un aire. Y en un país tropical, no me puedes decir que un aire acondicionado es un lujo. Yo no quiero que me encasilles nada. Ahora, me tienes que guiarte por la teoría marxista de salario. La teoría marxista de salario, si se dice que este es un país socialista, el salario tiene que garantizar los bienes y servicios del trabajador y de su familia. Esa es la teoría. Por lo tanto, quítame todos los subsidios, ahora me pagas mi salario.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y en otra noticia, el activista Isaín López Luna, integrante de la Unión Patriótica de Cuba y promotor de Cuba Decide, cumplirá 6 años en prisión por el delito de desacato tras haberse hecho firme su sentencia el pasado 4 de diciembre. El opositor Saqueo Báez Guerrero, coordinador de la UNPACO en La Habana, dijo a Radio Martí que López Luna le hizo llegar la información a través de una llamada telefónica desde la prisión de Valle Grande.
Isaín López Luna, activista de la Unión Patriótica de Cuba, promotor de Cuba Decide, fue llevado el pasado día 25 de noviembre a un juicio arbitrario amañado por la policía política, donde se le acusó de un falso delito de atentado. En dicho juicio, ese día el abogado no aparecía y luego a las 5 de la tarde fue que apareció dicho abogado, que lo mandaron a buscar. En ese momento de juicio, ya finalizando el juicio, su abogado pidió liberación inmediata o una multa para Isaín López Luna. Y se puso de manifiesto una vez más como el régimen dictatorial Castro Canel, amañado por la policía política, fabrica de falsos delitos a nuestros activistas y fue condenado entonces a 6 años de privación de libertad. Isaín López Luna tenía un testigo que llevaron allí al juicio cuando ya su mamá vio que había una trampa, que era todo preparado, fabricado ese falso delito, y la fiscalía, o sea, no dejaron en el juicio que el abogado hablara a favor de Isaín López Luna como testigo, lo que testifica una vez más, por supuesto, las arbitrariedades que están cometiendo la dictadura castrocanel con nuestros activistas, con la marcada intención de encarcelarlos injustamente para sacarlo de las calles. Esta información la recibí a través de Isaín López Luna, que me informó el día 22 de diciembre que le habían hecho firme la sentencia, condenado a 6 años de privación de libertad, y se encuentra actualmente Isaín López Luna en la prisión de Valle Grande, acá en La Lisa, en La Habana.
El opositor Isaín López se encontraba detenido desde el pasado 10 de abril, oigan esto, día en que fue arrestado en la vía pública mientras realizaba una protesta por el constante acoso del jefe del sector policial en su zona. En ese momento, la fiscalía dictó prisión preventiva contra el opositor, quien permaneció 8 meses en la cárcel de Valle Grande a la espera del juicio. Lo que decimos siempre, lo que más sabe hacer el régimen castrista es detener y encarcelar.
9:07 de la mañana, y periodistas independientes respondieron al tradicional soliloquio contra los opositores en un reportaje divulgado por el Noticiero Nacional de Televisión, que descontextualizó declaraciones de comunicadores y los acusó de mercenarios al servicio de Estados Unidos. Yolanda Huerga desarrolla la información.
El régimen cubano recurrió nuevamente a través de los medios estatales al ultraje, esta vez contra los periodistas independientes.
El periodismo independiente es defendible por sí mismo, es todo lo contrario de los medios oficiales. Este es el reportaje que ha salido en la televisión, donde ni siquiera le han dado derecho a réplica a estos periodistas que se vieron atacados al utilizar interrogatorios desarrollados por la seguridad del Estado.
Indicó Camila Acosta, reportera de Cubanet.
Los medios oficiales han generado toda esta campaña de odio, de descrédito. Estos medios oficiales que esconden los verdaderos problemas en Cuba, que no vienen del exterior, no vienen motivados por financiamientos externos. Los problemas de Cuba son internos y se deben a esa ineficacia del sistema político cubano, y ha sido la prensa independiente lo que ha visibilizado esa realidad.
La periodista de 14 y medio, Luz Escobar, señaló que la protesta del movimiento San Isidro y la congregación de centenares de personas frente al Ministerio de Cultura el pasado 27 de noviembre, en demanda de libertad de expresión, mostraron el descontento popular que se manifiesta ya no solo en las redes, también en las calles.
Que es una cosa que a ellos les preocupa muchísimo. Entonces, la respuesta del gobierno en este caso ha sido desacreditar. Lo que pasa es que ya ese mecanismo no le funciona como le funcionaba antes. Todas las opiniones de estos periodistas, de estos activistas, de estos artistas, están siendo vertidas en las redes constantemente, de manera transparente. Es imposible que venga el gobierno a tratar de manipular y desacreditar eso, porque ya todas esas personas tienen un canal para expresarse.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y en otra noticia, el año 2020 finaliza y ya con 61 años de totalitarismo en Cuba. El movimiento San Isidro ha sido el blanco de los más recientes ataques del régimen contra quienes exigen el respeto a los más elementales derechos humanos. La colega Roxana Romero con los detalles.
Amnistía Internacional denunció que miembros del movimiento San Isidro y sus aliados se encuentran en una situación de temerosos niveles de vigilancia y enfrentan la posibilidad de arrestos por la policía política castrista y funcionarios de la seguridad del Estado si salen de sus hogares.
Se les acusa de terrorismo.
Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía en América Latina, precisó que las consternantes restricciones impuestas a los activistas y periodistas independientes son como algo que salió de una novela de Orwell, en un escenario de calles rodeadas de palmeras en La Habana. Añadió que la presencia policial frente a sus hogares y la amenaza constante de arresto es tan intensa que los activistas, en esencia, están encarcelados en sus casas. De acuerdo con el artista Luis Manuel Otero Alcántara, si sale de su hogar sería detenido y el 80% de sus amigos se encuentran en situación similar. El activista ha sido encarcelado en múltiples ocasiones.
Yo siempre mi respuesta era, yo estoy listo y nosotros estamos listos. No, usted no está listo nada. Yo estoy listo y nosotros estamos listos para lo peor. No, usted no está listo para la muerte. Yo sí estamos listos para la muerte, por la libertad de Cuba.
Por su parte, el subsecretario de Estado para Asuntos en el Hemisferio Occidental de Estados Unidos manifestó en su cuenta oficial de Twitter que los actos de repudio representan una herramienta diseñada por Castro que enfrenta a los vecinos entre sí. Las turbas patrocinadas por el régimen denuncian, acosan y arruinan los medios de vida de quienes hablan o piensan diferente. Una farsa de Estado policial triste.
Enemigo de Dios y de los hombres, aborrece los derechos humanos.
La detención del rapero Denis Solís a principios de noviembre provocó una ola de acciones de protesta de artistas y activistas. Las autoridades castristas arrestaron al joven músico bajo acusaciones de desacato.
Yo no sé ahora qué se están tramando.
Sus compañeros del movimiento San Isidro, que incluyen cientos de artistas, intelectuales y activistas, se movilizaron en las redes sociales y realizaron manifestaciones y huelgas de hambre demandando la libertad de Solís. Cientos de ellos se dieron cita frente al Ministerio de Cultura de Cuba un día después de que la policía desalojara por la fuerza a un grupo de jóvenes en huelga de hambre en La Habana. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Y seguimos con más noticias cuando son las 9:12 de la mañana. Y desde diferentes puntos a lo largo de la frontera de México con Estados Unidos, cubanos varados en esa franja han manifestado su apoyo al movimiento artístico San Isidro y piden el fin de la dictadura en Cuba. Ricardo Quintana recogió las declaraciones de varios de ellos.
A lo largo de una franja de 1.770 kilómetros, algunos cubanos esperan por la cita para comparecer ante la autoridad migratoria de Estados Unidos. Otros simplemente deambulan sin rumbo por lo desconocido.
Mi nombre es Javier Rauba, que estamos aquí cubanos por la frontera por una Cuba libre, manifestándonos pacíficamente en contra de la narcodictadura. Abajo lo comunismo.
Desde este territorio, uno de los más concurridos del mundo, sale el clamor de apoyo al movimiento San Isidro, opositores, activistas en general y a todo cubano que pida libertad de expresión y el cese del acoso policial a los críticos con el gobierno.
Estoy a favor de la libertad de Cuba, porque están sufriendo tortura, los que están sufriendo golpizas, todos aquellos que con valentía se están enfrentando a la dictadura, estamos apoyándolos como podamos desde fuera de Cuba, pero estamos con ellos dándoles su apoyo. Estamos en contra de la dictadura y estamos abogando por la libertad en Cuba.
Estoy en apoyo al movimiento San Isidro por una Cuba libre, una libertad de expresión.
Por este medio también me encuentro exigiendo yo la liberación inmediata de todos los presos políticos y de conciencia.
Ellos son parte del grupo Cubanos en Frontera por una Cuba Libre, plataforma que da voz a los antillanos desde cualquier parte del mundo.
Elena Hernández Miró, me estoy manifestando pacíficamente. Estoy con el movimiento San Isidro por la libertad de expresión de Cuba. Estoy en contra del castrocomunismo. Y estoy con ustedes, 100%. ¡Viva Cuba Libre!
¡Viva la Unión Patriótica de Cuba! ¡Viva Cuba Decide!
¡Viva las damas de blanco! ¡Viva el movimiento San Isidro! ¡Viva cubanos a la frontera por una Cuba libre! ¡Viva Cuba libre!
El grupo fue creado por el militante de la UNPACO, hoy en el exilio, Eliezer Góngora, entre otros, quien pasó casi un año en la frontera.
Mi nombre es Eliezer Góngora Seguirre, soy coordinador de la Unión Patriótica Cuba, promotor de Cuba Decide y fundador, junto con José Daniel Ferrer García, de Cubanos en la Frontera por una Cuba Libre. Cubanos en la Frontera por una Cuba Libre fue fundada el día 4 de julio, casualmente el día de la independencia de los Estados Unidos, para crear una plataforma para que todas aquellas personas, todos aquellos jóvenes que de una forma u otra no pudieron manifestarse en contra del régimen a favor de sus propios derechos, no pudieron ser dentro de la isla, pues en cualquier parte del mundo que se encuentre, pues podrán alzarla, tendrán una plataforma creada para ellos, para que ellos puedan expresar su apoyo a lo que están pasando, penurias dentro de las peticiones cubanas hacia también los grupos opositores como el UNPACO, Cuba Decide, la Fama de Blanco, Movimiento San Isidro, los cuales se nos han sumado muchos jóvenes y han expresado su total acuerdo a la libertad del pueblo cubano.
Y mientras sectores de la sociedad civil independiente en Cuba han manifestado temores de que el régimen esté gestando una segunda primavera negra, aquella ola represiva de 2003 en la que fueron encarcelados 75 cubanos críticos al régimen castrista.
Tendremos más represión en Cuba, abajo los castristas, y que Cuba sea una Cuba libre.
Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martín.
9:16 y así terminamos este segmento informativo en Levántate Cuba. Ustedes no se vayan de la sintonía.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Promover el crecimiento económico en América Latina es especialmente importante ahora, ya que la región continúa combatiendo el COVID-19 y mira hacia un camino hacia la recuperación, dijo el subsecretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, embajador de Estados Unidos Michael Kosak. Estados Unidos es el principal socio comercial de más de 2/3 de los países del hemisferio occidental. A medida que las economías de la región comienzan a reabrirse, Estados Unidos trabaja para estimular el crecimiento económico en la era posterior al COVID-19 a través de su iniciativa América Crece. Los países de la región enfrentan una brecha de infraestructura crítica que limita el crecimiento económico. América Crece canaliza los recursos y la experiencia del gobierno de Estados Unidos para atraer inversiones del sector privado en infraestructura de energía, transporte y telecomunicaciones en toda la región. Hasta la fecha, Estados Unidos ha firmado acuerdos a través de América Crece con 10 países: Panamá, Chile, Jamaica, Argentina, Colombia y más recientemente El Salvador, Ecuador, Brasil, Honduras y Bolivia. Estos acuerdos incluyen compromisos de los países socios para fortalecer la competitividad y la transparencia en línea con las mejores prácticas internacionales. U.S. International Development Finance Corporation, o DFS, es el Banco de Desarrollo de Estados Unidos y una herramienta fundamental para impulsar la inversión de América Crece. Estados Unidos espera que la DFS genere al menos 12,000 millones de dólares en inversiones en la región durante los próximos 5 años. Otro actor importante en la revitalización de las economías del hemisferio occidental son las instituciones financieras internacionales, incluido el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. La democracia es esencial para construir una infraestructura confiable y un futuro de crecimiento económico en las Américas. La pandemia del COVID-19 ha subrayado la importancia de cadenas de suministro seguras, con socios confiables. Los países, incluido Estados Unidos, subrayó el embajador Kosak, deben reducir la dependencia de los productos manufacturados chinos. Es por eso que Estados Unidos está intensificando sus esfuerzos para fortalecer y diversificar las cadenas de suministro estadounidenses y reconstruir las cadenas de suministro hemisféricas norte-sur. El objetivo es acercar el abastecimiento y la fabricación a casa. Estados Unidos seguirá siendo el mejor aliado para ayudar al hemisferio occidental a superar el desafío de la pandemia de COVID-19. Mientras tanto, El crecimiento, dijo el embajador Cossack, sigue siendo la condición esencial para cimentar las instituciones democráticas y completar la visión de un hemisferio de libertad.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Nueve con 20 minutos de la mañana, y dicen que los ojos son el espejo del alma. Así que vamos a ver por qué nos cuenta esto Danilo Fuentes Cortés en el segmento de Ciencia y Tecnología.
Hay muchas posibilidades de que hoy, cuando salga de casa, se ponga una mascarilla que oculte su boca. Esta mascarilla puede afectar su capacidad para comunicarse y supone un reto especialmente difícil para aquellas personas que necesitan ver los labios para entender la conversación. Pero, ¿qué pasa con los ojos que sí quedan al descubierto? Shakespeare fue el primero que se refirió a los ojos como las ventanas del alma. Y aunque yo no sé mucho sobre almas, lo que sí tengo muy claro es que los ojos pueden aportarnos un gran flujo de información. Por este motivo, los jugadores de póker, por ejemplo, a veces llevan gafas de sol por miedo a revelar gestos minúsculos, casi imperceptibles, que puedan indicar a otros jugadores si sus contendientes tienen una mano buena o no. Todo esto podría reducirse a mero sentido común, pero lo cierto es que también está respaldado por evidencias científicas. Nuestras emociones determinan cómo entendemos a otras personas y cómo ellas nos entienden a nosotros. En este sentido, existen investigaciones que han demostrado que es posible interpretar las emociones de las personas a través del análisis de sus ojos. En 2017, investigadores de la Universidad de Cornell mostraron a los voluntarios del experimento imágenes de ojos que expresaban emociones tales como tristeza, asco, ira, alegría, sorpresa o miedo. Los participantes lograron un porcentaje de acierto bastante elevado a la hora de vincular las palabras que describían los estados mentales con la expresión de los ojos. Así, los investigadores concluyeron que los ojos proporcionan una información interpersonal básica y que sus características físicas revelan datos sobre los diversos estados mentales de la persona. La neurociencia también tiene cosas que decir en este sentido. Sabemos que las personas somos extraordinariamente sensibles a los pequeñísimos cambios que se producen en la dirección de la mirada. Cuando estamos tratando de determinar en qué dirección mira alguien, esto aumenta de forma exponencial la actividad de nuestra amígdala, una parte del cerebro que desde hace mucho tiempo se sabe está vinculada con las emociones. Esto demuestra que, también a un nivel neurológico, existe un vínculo entre los ojos y las emociones. Sabemos, por tanto, que la amígdala resulta relevante en todo lo que tiene que ver con las emociones. Y dentro de ello, lo que mejor conocemos es el papel que desempeña en el sentimiento del miedo, así como su mediación en el mecanismo de reacción, por ejemplo, lucha o huida en este caso. Investigaciones posteriores han demostrado que la amígdala también se activa cuando escrutamos el entorno en busca de situaciones en las que una persona podría estar mirando en nuestra dirección o cambiando la dirección de su mirada. Esto podría ser indicativo de la importancia de los ojos a la hora de encontrar a un compañero, también expresar interés por otras personas o, a la inversa, identificar amenazas que provengan de otros. En pocas palabras, estamos programados para extraer información de los ojos de los otros, una información que puede ayudarnos a analizar las emociones de los que nos rodean y que, por tanto, nos permite empatizar de forma más efectiva con ellos. Y hasta aquí nuestra sección Curiosidades de la Ciencia.
Cuba llega a un segmento, uno de los más esperados por nuestros oyentes de Cuba, y me refiero a deportes con Bobby Salamanca Junior. Buen día, Bobby.
Muy buenos días, mi querido Alberto Müller, y un saludo a todas nuestras fanaticadas allá en la linda isla de Cuba. Bueno, vamos a arrancar con el baloncesto, que la temporada pues ya tiene como 4 jornadas, así que es muy nueva, muy joven, pero ya está produciendo, digamos, que noticias interesantísimas. Anoche, aquí en Miami, los Milwaukee Bucks le dieron una paliza de leyenda al Miami Heat. 144-97 fue el marcador de este partido. Y este encuentro se va a los libros de récord porque el equipo de Milwaukee anotó nada menos que 29 canastas de 3 puntos. Y esto establece un récord para la NBA. En un partido. Antes estaba en poder de los Rockets de Houston, que lo habían hecho en el 2019. Así que los Milwaukee Bucks, pues, se van esta noche con una paliza tremenda. Y
parecía, los Heat parecían un team colegial anoche.
Yo sí. Creo que ni eso, la verdad. Pero bueno, ahora los Bucks tienen 2-2, tienen 2 victorias, 2 derrotas. Miami Heat tiene una derrota, 2 victorias, pero lo de anoche fue tremendo realmente. O sea, es que los tiros de 3 puntos, desde hace unos 4 o 5 años, los tiros de larga distancia han tenido cada vez más preponderancia en el juego, de alto nivel. Y esto ya está decidiendo campeonatos desde hace algunos años. Es el caso, por ejemplo, con los Warriors de Golden State y Stephen Curry, que fue una de las primeras piezas que empezó a mostrar esa tendencia dentro del baloncesto moderno. Pero bueno, lo de los Bucks anoche fue, se les fue la mano. 29 canastas de 3 puntos para una victoria por 144-97. En otros de los resultados de la jornada, bueno, los Kings superaron a los Nuggets de Denver 125-115, mientras los Clippers le ganaron a los Timberwolves 124-101. El Orlando Magic visitó en Oklahoma al Thunder. El Magic va invicto. Tiene 4 victorias en 4 salidas. La de anoche fue por 118-107 con 28 puntos de Nikola Vucevic, quien además pues capturó 10 rebotes y repartió 5 asistencias en el encuentro. Los Bulls le ganaron 115-107 a los Wizards, que no han probado la victoria aún. Tienen marca de 0-4 los Wizards. Mientras los Raptors cayeron en Filadelfia ante los 76ers, 100-93, los Raptors han arrancado también mal. En 3 salidas, tienen 3 derrotas. Vamos a ver, espero que este equipo de Toronto pues levante presión de manera bien rápida en las próximas jornadas. Los Celtics vencieron a los Pacers, 116-111. Los Warriors le ganaron a los Pistons de Detroit, que tampoco han probado la victoria, 116-106, con 31 puntos de su estrella Stephen Curry, quien además capturó 5 rebotes y regaló 6 asistencias. Y en el otro encuentro, los Knicks superaron a los Cavaliers 95-86. Bueno, pasando a la Liga Española. Desde ayer se está jugando la 16ª fecha y es, por supuesto, el último partido del año para los equipos involucrados en la competición del superior del fútbol español. El Barcelona se va con una nota realmente, yo diría, bastante triste y una nota que deja muchas dudas y pone aún más signos de interrogación sobre ese equipo. Ya el coach, el técnico Ronald Koeman, ha comenzado a tirar la toalla. Ha dicho que ya ve que es muy difícil para el Barcelona poder conseguir el título de la Liga. Es que ayer empató, nada menos que en el Camp Nou, empató a un gol con Eibar. O sea, ciertamente Messi no está, está lesionado, se encuentra en Argentina, pasándose unos días y recuperándose, pero aún así, un empate con Eibar, o sea, el Barcelona sigue siendo muy superior, así que los problemas del Barça, pues, parece que no tienen para cuándo acabar. ¿Se irá Messi o no se irá Messi? Yo no sé si realmente el jugador argentino lo decida, pero parece que todo ahí está bien fracturado por el momento, desde hace ya algunos meses. Hoy en la Liga Española habrá más actividad. El Atlético estará recibiendo desde la 1:15 a Getafe, mientras a las 3:30 de la tarde Real Madrid visita a Elche. Estos partidos lucen de puro trámite para estos dos equipos. Si vemos el Real Madrid, incluso el técnico Zinedine Zidane anunció ayer que Eden Hazard retorna a la alineación del equipo merengue. Vamos a ver si Hazard realmente puede dejar esos capítulos de lesiones atrás y comenzar a aportar como se esperaba al equipo del Madrid. Bueno, el Atlético de Madrid y Real Madrid siguen en la cabeza de la tabla con 32 puntos. Mañana bueno, tendremos mucho más.
Bueno, gracias al Bobby Salamanca y tenemos que despedirnos rapidito.
Así es, Alberto, son las 9:29 de la mañana. Gracias a todos los que estuvieron en la sintonía con Levántate Cuba. Mañana estamos acá en el último programa del año 2020, así que los vamos a estar esperando muy temprano a partir de las 8 de la mañana.
Bueno, y para despedirnos, que Dios bendiga a esa tierra bendita, a Cuba y a su pueblo.